buenas noches a todos. Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero. En las próximas dos horas vamos a escuchar lo mejor que ha sucedido en los últimos días aquí en esta casa. Y han sucedido cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, el pasado martes y 13, por cierto, celebramos el Día Mundial de la Radio. Y hemos escuchado cosas muy bonitas aquí en Onda Cero que vamos a recuperar. Algunas de ellas y pinceladitas porque ya sabéis que no nos cabe todo. Pero antes de eso, que será en la próxima hora, a partir de las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, nos vamos a centrar en otras cosas que también han sucedido y que son muy interesantes. Por ejemplo, nos vamos a ir a la Rosa de los Vientos. El pasado fin de semana, en la Casa Nostra, Fernando Rueda nos descubría al hacker ruso detenido en Barcelona y extraditado a Estados Unidos. Él amasó una fortuna infectando ordenadores con un software malicioso.
Qué difícil es ponerle las esposas a los ciberdelincuentes. Y qué difícil es probar que han cometido delitos. Aún más, qué dificilísimo es demostrar que prestan sus servicios a agencias de inteligencia y poderes políticos. Cada minuto se producen en todo el mundo numerosos delitos informáticos con mayor o menor repercusión. Billones, con B, de mensajes spam tratan de infectar indiscriminadamente ordenadores metiendo virus que se adueñan de los archivos y piden un rescate para liberarlos. Otros spam venden fármacos falsos para los problemas sexuales de los hombres. Muchos inocentes pinchan el documento adjunto soñando solucionar su disfunción y se encuentran con que su ordenador ha pasado a estar controlado por un ente desconocido que a partir de ese momento lo convierte en un zombie para propagar sus agresiones masivas que permitan robar información y ejecutar chantajes. Estas son solo algunas de las acciones que desde hace más de 10 años llevaba a cabo Piotr Levasov, un informático residente en San Petersburgo que había convertido su profesión en un negocio boyante que le permitía vivir con su mujer y sus dos hijos en una lujosa mansión, vivir rodeado por un ejército de escoltas y moverse por Rusia en un sedán blindado. Levasov creó la red de ordenadores infectados Quelijos, que contaba con 100.000 aparatos que ciegamente, sin la voluntad de sus dueños, llevaban a cabo continuos ataques como los antes descritos. Pero el informático también los alquilaba al mejor postor para que sirvieran de infraestructura para lanzar ataques que inmovilizaran los equipos de cualquier gobierno o empresa. Con el paso de los años, fue entrando en nuevos negocios más sofisticados aún. Su gran red participó durante la campaña electoral de 2012 en Rusia para distribuir noticias falsas contra el líder opositor Mikhail Prokhorov, dando por ciertas informaciones que podían desprestigiarle ante su electorado, como que era gay. Una parte de sus ataques iban destinados al territorio de Estados Unidos, donde robó todo lo que pudo y más. Allí pudo participar, aunque no está demostrado, en el ataque ruso durante la última campaña presidencial que ganó Donald Trump. Protegido del gobierno de Putin, Levasov cometió el año pasado el grave error de irse de vacaciones con su familia a Barcelona. El FBI le descubrió y cursó una orden de detención en abril. Nada pudo hacer para evitar la cárcel y un juicio en el que las autoridades estadounidenses aportaron las pruebas de sus delitos comunes que le permitieron convertirse en multimillonario. Levasov pasará muchos años encerrado en un penal americano por robo y otros delitos informáticos. Será una excepción, porque en el mundo de la tecnología informática son pocos los que están en prisión. Quizás porque los mejores compaginan esos trabajos con los que les encargan gobiernos y servicios de inteligencias. Vamos, un mundo de mafias.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos avanzando, lo hacemos en La Rosa de los Vientos. Después de escuchar La Casa Nostra con Fernando Rueda, nos vamos a la revista Enigmas, que nos habla este mes, entre otras cosas, del hombre de las nieves, más conocido como el Yeti.
José Gregorio, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los oyentes.
El Yeti es el eterno desafío, porque lo es a nivel científico, aunque estos análisis de ADN, algunos le decepcionarán, ¿no?
Bueno, sí, indiscutiblemente desde el primer momento en el que el enigma del Yeti llega a Occidente, pues se empieza a barajar la hipótesis de que pueda tratarse de una criatura de la fauna local, y el candidato pues más habitual al que se ha recurrido de una forma más frecuente ha sido el oso, ¿no? Por lo tanto, estos nuevos estudios de los que hablamos en la revista Enigma, esas conclusiones no nos deben de sorprender demasiado, porque es un tema, digamos, que hasta cierto punto recurrente. Quizás la novedad está en que, de una manera definitiva, ciertas muestras que tradicionalmente se han ido vinculando al Yeti y que proceden de monasterios tibetanos, que proceden de colecciones privadas o que han sido recogidas en el contexto de avistamientos de estas criaturas, pues han quedado definitivamente descartadas como de origen desconocido y han podido perfilarse su ADN y concretarse que pertenecían a diferentes especies de osos de esa zona, además.
De todas formas, hay otros análisis que dicen lo contrario, y esto hace referencia solo a unas observaciones del Yeti en el Himalaya, pero es que sería un error pensar que ese enigma se circunscribe a esa región únicamente. Es mundial, seguramente tiene su origen diverso, ¿no? En cada lugar tiene su familia antropológica, podemos decir, el Yeti, pero sin embargo, ese tipo de observaciones se producen en todo el planeta.
Sí, claro, el fenómeno Yeti es extrapolable a otras regiones, ¿no? Al Yowie australiano, al Bigfoot norteamericano o estadounidense y el Sasquatch canadiense, y así un largo etcétera de nombres que se han ido dando en determinadas localizaciones del planeta a unas criaturas que suelen guardar un patrón bastante común, ¿no? Caminan de forma bípeda, tienen el cuerpo cubierto de pelo, tienen un aspecto que parece de mono, ¿no? Pero con características muy humanas, es decir, está en el rango de los homínidos y se le suele llamar hombre salvaje, y todo este tipo de denominaciones en el lenguaje de cada localización, lo que viene a definir precisamente en lo que suelen coincidir es en que, una vez traducidos, significan hombres salvajes, hombres de los bosques y denominaciones más o menos parecidas, ¿no? Por supuesto que el misterio del Yeti no está ni muchísimo menos resuelto. A mí me parece que este estudio llevado a cabo por el INVISKI pues es interesante, es muy significativo, porque, bueno, aclara varias cosas. Como he dicho, por un lado, aclara ese tipo de reliquias atribuidas al Yeti, y que, como la inmensa mayoría de las reliquias en cualquier otra parte del mundo, pues suelen ser falsas. Es como un intento de darle consistencia física a algo para lo que no se tienen pruebas, ¿no? Pruebas fehacientes. Pero por el otro, nos dicen cosas muy interesantes acerca de cómo es, cómo ha evolucionado la fauna, en este caso de los osos, en estas regiones del planeta, y cómo varias especies de osos han quedado aislados, han quedado sin comunicación como consecuencia de las elevadas montañas. Para mí esto es importante porque se puede extrapolar a otro tipo de animales, incluido a los posibles homínidos que puedan estar detrás de la hipótesis más misteriosa del Yeti. Es decir, verdaderamente la orografía de estas regiones y de otras, por supuesto, del planeta es determinante para que las comunidades queden aisladas. Las condiciones ambientales son estables durante miles de años, con lo cual es bastante plausible que puedan existir poblaciones reducidas que se han mantenido aisladas con sus ecosistemas inalterados durante muchísimo tiempo, de humanos primitivos o de parientes de humanos, que es lo que teóricamente puede estar detrás de toda esta casuística. Bueno, el titular, el gran titular siempre suele ser eso, ¿no? El misterio del Yeti está explicado, y eso, como nos ocupa, nos llama la atención durante un ratito, cada vez menos, ¿verdad? Porque estos virales pues se terminan diluyendo con bastante mayor rapidez que antes, pero queda ese remanente de que ya está explicado, cuando la realidad es que se siguen dando casos, el misterio sigue preocupando, inquietando y ocupando a zoólogos y a investigadores de diferentes ámbitos, y lejos de estar resuelto, yo creo que sigue totalmente abierto.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Damos la bienvenida a Laura Falcó Lara, a Quédate con lo mejor. Recogemos un fragmento de la sección del fin de semana pasado de Ecos del Pasado, donde nos llevaba por los lugares más tétricos del planeta. Ya sabéis que si lo queréis escuchar al completo, lo tenéis en OndaCero.es.
son sitios un tanto curiosos, son lugares que a lo largo de los años he ido viendo y ido, algunos de ellos sí que los conozco en persona, otros no, pero tengo referencias, y la verdad es que llaman la atención. Yo les he llamado algo así como lugares de culto a la muerte. Son lugares realmente inquietantes, donde yo no sé si me atrevería ni tan siquiera a dormir, pero ya no porque tenga que pasar nada, simplemente por el mal rollo que desprenden, ¿no?
Desde luego que sí, aunque algunos se encuentran en lugares fantásticos y fascinantes, como está en la República Checa, la iglesia de San Jorge. ¿Qué encontramos ahí?
Bueno, es una iglesia que fue abandonada en 1968 tras el derrumbamiento parcial del techo durante un funeral. O sea, más tétrico tampoco puede ser la historia que tiene. El caso es que en la iglesia, una vez se cerró, se reconstruyó más o menos, pero hubo un escultor que no se le ocurre otra idea que sentar en toda la iglesia, incluso hay algunas estatuas de pie sentadas, recrear como si fueran fantasmas. La iglesia está repleta de esculturas que recrean fantasmas. Si ponéis el nombre en internet, Iglesia de San Jorge, República Checa, vais a alucinar con las imágenes. Es incluso bonito, te diría yo. Son esculturas del artista Jakub Jadrava, y la verdad es que hacen de la iglesia un lugar inquietante, pero a la vez fascinante. Yo, sinceramente, hombre, a oscuras y solo, quizás te da un poco de yuyu, pero es bonito verlo.
Desde luego que sí, como también es bonita ver las catacumbas de París.
Pues ahí, por ejemplo, sí que he estado y reconozco que la primera vez que fui me sorprendió muchísimo esos 200 kilómetros de red de vías subterráneas que se han convertido al final casi como una especie de mausoleo, una especie de homenaje a los restos de casi 6 millones de cuerpos, que se dice pronto, a lo largo de todas sus galerías. Es un lugar que además, si sabes, está prohibido, antes no lo estaba, pero está prohibido el acceso sin un guía, porque es tan grande el recorrido que es muy fácil perderse y de hecho hay historias muy inquietantes de gente que se ha perdido en ellas.
Tan grande como que tiene 200 kilómetros, nada más y nada menos, esta red interior, ¿no?
Es una barbaridad, es preciosa, vale la pena verla si vais, la verdad, es un tema pues realmente muy curioso de ver y bueno, y inquietante realmente, porque todas sus paredes, pues es lo que te digo, son un osario entero.
Las catacumbas de París en Francia merece la pena verlas, como merece la pena ir a los ataúdes y verlos, los ataúdes colgantes de Filipinas.
Efectivamente, están en Sagada, en Filipinas, y es muy curioso porque los miembros de la tribu Igorot entierran sus muertos en ataúdes colgantes, las paredes, los acantilados. Imagínate, o sea, ya la manera de llevar el pobre ataúd hasta ahí, o sea, me parece increíble. Eso se hace desde hace cientos de años y piensan que este ritual acerca todavía más a los muertos, a los espíritus ancestrales, además de que, bueno, que piensan que es una manera de mantener seguros los cuerpos y que nadie intenta robar las tumbas. Cosa que, pues, que según qué culturas todavía está a la orden del día. Es una imagen muy curiosa, sinceramente.
Es un lugar del que hemos hablado en alguna ocasión, pero es un lugar fascinante el que vamos a comentar ahora. Es un lugar mágico, misterioso, tétrico, pero a la vez absolutamente llamativo, como es la Isla de las Muñecas en México.
Sí, es un lugar de que hemos hablado tanto yo como Lorenzo en multitud de veces. Los dos somos dos apasionados del sitio. Un lugar, pues como sabes, con una leyenda increíble, de la leyenda de Julián Santana, que cuidaba la isla y que en un momento dado parece que oye una niña que se ahoga y no se atreve a rescatar, la niña muere. Y él, por miedo al espíritu de esta niña, decide ir poniendo muñecas en la isla para que le protejan de ese espíritu. El caso es que actualmente pues la isla es pues eso, una especie de cementerio de muñecas, con todo lo inquietantes que son las muñecas cuando se van estropeando. Es decir, que también es una imagen sinceramente inquietante y aterradora, y nadie, creo que nadie, se atrevería a pasar una noche tampoco ahí. Una vez cae el sol, no es un lugar donde apetezca estar.
Esta Isla de los Muñecos en México, esta Isla de las Muñecas, un lugar que durante 50 años, hasta que se ahogó en esas aguas una muñeca, bueno, pues ha sido misteriosa, pero ha sido misteriosa siempre, pero es que tiene ahora mismo un aspecto tal cual. Decimos eso, pero no es que le hayan puesto ese nombre, es que es lo que se ve, una isla de muñecas.
Sí, nunca han querido tocarla y el sucesor de Santana pues la ha estado conservando. Y bueno, la leyenda, pues es una leyenda entre los turistas, hace que eso sea un punto de visita casi obligatorio.
Y obligatorio porque está muy cerquita y se puede ver la Capilla de los Huesos en Portugal.
Es otra cosa de estas curiosas, ¿no? Es una aterradora capilla que contiene pues unos 5.000 huesos de unos 5.000 monjes. Si fuera poco, aparte hay dos cuerpos que cuelgan del techo mediante cuerdas y uno es el cuerpo de un niño. O sea, realmente también es ese punto entre lo atractivo y lo macabro, ¿no? Es convertir en arte quizás una cosa que a simple vista parecería incluso de mal gusto, que es lo mismo que pasa luego en el siguiente sitio del que vamos a hablar, que es el osario de Sadlec en República Checa, que también es impresionante. O sea, realmente han hecho con los huesos obras de arte, pero es escalofriante. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Era la música de Red Hot Chili Peppers con esta canción emblemática llamada Under the Bridge. Ahora nos vamos a Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Vamos a dar un repaso por la historia. Ya sabéis que lo hacemos siempre desde un punto de vista diferente, el que nos traen los compañeros de Ad Absurdum. En esta ocasión, como se celebraba esta misma semana el día de San Valentín, pues nos contaban la historia trágica de ese clérigo italiano.
San Valentín. Vosotros os reís un poco del personaje de San Valentín.
Bueno, no nos reímos del personaje, nos reímos un poco de la paradoja de que se celebre el Día del Amor con un santo que en realidad tiene una historia tan trágica.
En la vida de los santos, ya os dijimos, Jaime, hay elementos muy dramáticos. Ya lo dijimos, que es una cosa muy, muy chunga en realidad. Y con San Valentín no podía ser de otra forma. Es decir, el santo del amor no fue ni más ni menos que ejecutado por hacer una boda, por hacer un casamiento.
¿Y eso cómo fue?
Pues el hombre decidió que quería poder casar a soldados. No soldados entre ellos, que eso ahora se puede hacer ahora, pero ese tiempo no, sino a con sus respectivas parejas.
A ver, pero
y eso estaba mal visto en esa época.
Pero el amigo Valentín, el amigo Valentín, ¿qué era? ¿Sacerdote?
La cosa es que no lo tenemos muy claro, porque ahora mismo hay dudas en la fuente sobre si era un obispo, si era un sacerdote en Roma, pero el caso es que estaba, lo que tenemos claro es que era un clérigo.
Ajá.
Un clérigo italiano.
Eso hizo que en esa época, en el Imperio Romano, se buscase un problema por no poder casar libremente a quien quería, y más promoviendo que hubiera cada vez más y más y más cristianos. Eso el Imperio Romano no lo quería, hasta que finalmente...
El caso es que al final lo tuvieron que castigar precisamente por celebrar esos matrimonios, por celebrar el amor. Al final lo decapitaron.
Voy a perder la cabeza por tu amor.
Y de esto
el
hemos
emperador
hecho...
Claudio II el Gótico. Sí. Ni más ni menos que Claudio II el Gótico, que no es que fuera vestido de negro y maquillado así pálido, no. Era un emperador. Y decidieron castigarlo de esa forma. Y por lo tanto, pasó a ser más o menos como una leyenda, un santo, un mártir del cristianismo y una metáfora de lo que era la lucha por el amor y por poder casarse libremente.
¿Y de esto hicimos una fiesta?
Sí, de esto salió una fiesta, pero la fiesta es un poco discutida también, no te vayas a pensar.
Sí, porque la fiesta ha tenido sus más y sus menos. Al final empezó a celebrarse, pero como coincidía con una fiesta romana que se llamaba la Lupercalia, que se celebraba el 15 de febrero, al final decidieron retirarla.
Sí, en el Concilio Vaticano II, una comisión determinó que esta historia no podía demostrarse como verdadera. Cosa que manda narices. Es decir, San Jorge mató a un dragón y sí, vale. Pero este resulta que, hombre, que ha casado a unas personas es una leyenda. Venga, hombre, es que hay un doble rasero aquí.
A lo mejor hago una fiesta. Es el santo del perro.
Hombre, cada uno celebra San Valentín como puede.
Pero bueno, al final se intentó solucionar y estamos en trámite. La Iglesia Católica actualmente está en trámite de intentar solucionar y volver a recuperar esta fiesta.
El caso es que ya es oficial porque de 2014 el Papa Francisco dijo que sí, que había que celebrar San Valentín y que había que celebrar esa decapitación haciendo muestras.
Como Dios manda.
Bueno, es un poco el Papa contra el capitalismo, ¿no? Contra los grandes almacenes que impulsan la fiesta, la celebración.
Es decir, ¿quién ganará de los dos? Porque está difícil, lo tiene muy complicado.
¿Os parece, ya que estamos en una semana muy de amor, que hablemos de eso, de relaciones de amor curiosas a lo largo de la historia? Porque también habéis husmeado, habéis investigado.
Claro, sí, sí. Y ya sabes tú que nosotros no vamos a hablar aquí de cualquier relación amorosa. Aquí vamos a hablar de relaciones amorosas que sean un poco particulares.
Sí.
Y vamos a empezar hablando del rey Carlos I, el típico Carlos I de Alemania, de España y V de Alemania,
sí,
que se acostaba con su abuela.
Bueno, a ver, hemos sido un poco sensacionalistas, la verdad. No era su abuela, era su abuelastra.
Bueno, lo mismo.
Era esposa, sí. Era esposa de su abuelo, Fernando el Católico.
Ajá.
Que tras haber estado casado con Isabel, se casó con esta señora.
Ajá.
Que fue magistralmente interpretada por Natalie Poza, que actualmente se acaba de llevar el Goya como mejor actriz. Que hizo un papel muy bueno en la serie Carlos.
El caso es que la relación estaba más o menos justificada porque su abuelo había muerto. Él tenía 17 años, Carlos, y su abuelastra tenía 29, con lo cual ahí había una carga de hormonas impresionante.
Sí, había una efervescencia importante aún, por lo tanto tampoco era tan disparatado.
O sea que todo quedaba en casa, todo quedaba en familia.
Sí. Sí, tuvieron una hija y todo, pero la metieron a monja así en plan express.
Claro, como se hacían las cosas en la época.
Ya, pero
la monja y así no se sabía.
Pero estoy pensando, no es el único rey que tiene que tener sorpresas, ¿no?
No. Tenemos también a Felipe II, que se casó 4 veces, una vez con una prima, doblemente prima, luego con otra prima, pero solo por un lado, unilateralmente, como la Tui, y también con su sobrina. Eso fue ya un doble tirabuzón con carpado de la endogamia, que
reincidente.
Era típico.
Reincidente.
Era típica la endogamia en las familias reales, pero este hombre ya exactamente reincidió de una forma grotesca.
No sé, que tenía un máster en el asunto.
Totalmente.
¿Y esta prima doble, me queréis hablar de la prima doble de quién? ¿De por dónde venía?
La prima doble de Felipe II, que era la, digamos, era María Manuela de Portugal, ¿vale? Y mantenía relación, como decimos, por las dos ramas familiares. Luego tenemos otro ejemplo que es Isabel de Valois, que fue la otra esposa, que esa era afortunadamente prima solo por una parte, y la sobrina que era Ana de Austria, que era hija de la hermana de Felipe II.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y hablando de amor y de casamiento, seguimos en Por fin no es lunes y hablamos de la sologamia. ¿Sabéis qué es eso, la sologamia? Bueno, pues hemos hablado con Ana Isabel González, que nos va a hablar de esta nueva moda, que es la de casarse con uno mismo. Ella se casó consigo misma hace 7 años e incluso invitó a la ceremonia a la que era entonces su pareja.
En España ya hay casos de mujeres que se han casado consigo mismas. Ana Isabel González es... Mira, Mar se ríe, ¿eh? ¿Tú te lo estás pensando?
No, no, me río porque me acuerdo que en una época de mi vida, no voy a decir cuál ni nada, yo me decidí comprarme un anillo para comprometerme conmigo misma.
Ah, ¿ves? Eras una adelantada. Eras una adelantada. Bueno, pues te adelantaste a Ana Isabel González. Es un ejemplo. Celebró su boda el 10 de octubre del año 2010. Y no solo se arrepiente, sino que volvería a renovar los votos. Vamos a conocer a Ana Isabel. Ana Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
Ana Isabel, ¿cuánto tiempo llevas de feliz matrimonio?
Pues 7 añitos ya.
7 años.
Sí.
De casada contigo misma.
Sí, sí.
Oye, esto puede parecer una broma, pero tú llegas a esta conclusión porque de pronto descubres que estás completa, que tu personalidad ya está forjada y después de un periodo complicado, ¿no?
Bueno, no fue algo de repente, fue fruto de un proceso personal. Yo en el 2005 me formé en risoterapia, fundé mi compañía y después me quise profundizar, hice terapia Gestalt, que son 4 añitos de un tipo de psicología humanística, en el que sí o sí, para pasar de curso tienes que tener un crecimiento personal y ellos te valoran en eso, ¿no? Uh-huh. Así que, claro, crecimiento personal, ¿esto qué significa? Pues, ostras, conocerte,
quererte,
saber aquellas cosas, sí, pero 360 grados, no solamente lo que nos hayan podido enseñar en casa, en el colegio, sino de una manera mucho más profunda. Y fue ahí, ostras, donde descubrí esto de mí misma, donde realmente aprendí cómo quererme, respetarme, valorarme, pero insisto, 360 grados de una persona. Uh-huh. Y ahí sí que realmente me sentía plena. Es cuando es como una lotería, ¿no? Pero una lotería interior. Uh-huh. Entonces eso lo quería celebrar y pregonar a todos los vientos que era algo maravilloso, que, ostras, estaba en un momento estupendo y celebrarlo.
Uh-huh. Mira, hemos investigado un poco. La primera mujer casada consigo misma, de la que se tiene registro, se llama Linda Baker. Celebró su boda en 1993 frente a 75 invitados. En Italia son conocidos los casos de Laura Messi, una mujer de 40 años, y Nello Ruggiero, un ciudadano de Nápoles que optó por lo mismo. Yo no sé si, curiosamente, es cuando se llega a los 35, 40 años cuando uno dice, estoy bien en mi molde y decido casarme conmigo mismo.
No lo sé, yo lo viví de una manera muy personal, con todo este proceso. Sí que es cierto que a lo largo de los años he ido descubriendo, ¿no?, estas otras personas que desconocía totalmente, ¿no? De hecho, cuando en ese momento no me sucedía todo esto y lo comentaba, pues es que nadie tenía conciencia de nada de esto. Uh-huh. Era como algo muy particular y muy, entre comillas, raro, ¿no? Uh-huh. Así que no sé, yo lo vivo como algo personal, que creo que es algo muy muy poderoso y muy beneficioso para todo el mundo, porque recogiendo las palabras de Olvido, que ya lleva muchos años casada, lo decía, ¿no? Es que para estar bien con otra persona tienes que estar bien contigo misma. Así que creo que es algo fundamental.
¿Cómo fue la ceremonia?
Ay, pues muy divertida.
A ver, cuéntanos.
Bueno, yo quise hacer algo muy grande y hice casi como una boda gitana de 3 días.
3 días de fiesta.
Sí, sí. Todo bien pensado. Yo tengo mucha familia, tengo 14 tíos y todos han tenido muchos hijos y mis primos tienen hijos. Así que, bueno, en cada día había algo diferente, ¿no? Pues algo también que también participara los niños, ¿no? Uh-huh. Y el domingo, que fue el día que yo elegí para hacer esta ceremonia y un poquito más lo que sería casarme, pues simplemente fuimos a un sitio que yo conocía, que sabía que íbamos a estar bien atendidos, nos cerraron el local solo para nosotros y ya simplemente los puse a todos en círculo, a toda la gente que realmente quería que compartieran esto que para mí era muy importante, un compromiso bonito, y simplemente pues surgió de manera fluida y natural, el decir, pues estamos aquí para esto, me siento así, asado, quiero que estéis aquí por esto y lo otro, y de manera natural, pues cada uno fue diciendo algo, y la verdad es que fue súper emocionante.
Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
Acabarás convencerme de que soy un cruel castigo. Cuando explota la tormenta, se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirar.
Son Juancho, Gervas y Ruli. Son los chicos de Sí de Cars. Estuvieron charlando con Jaime Cantizano en Por fin no es lunes para presentar su nuevo trabajo que se llama Cuestión de Gravedad.
Juancho, voz, guitarra, solista. Buenos días, Juancho.
Buenos días.
Gervás, buenos días, el bajo.
Buenos días.
Y Ruli, batería, buenos días.
Muy buenas.
Buenos días. Habéis tenido que madrugar el domingo, ¿eh? Ayer tuvisteis concierto.
No, ayer justo descansamos.
Pero el viernes sí.
Hicimos jueves, viernes y ayer era el día libre. Pero eso no quita que hoy tengamos como esa resaca emocional todavía intacta.
¿Cómo es esto de la resaca emocional? ¿Se queda en imágenes? ¿Se queda en momentos? ¿En qué se queda esa resaca?
Realmente el show, yo prácticamente no me entero. En estos shows tan importantes en Madrid, cuando acaba el concierto, no me ha dado tiempo a enterarme de mucho. Y lo de la resaca emocional es porque es un poco montaña rusa. Son varios días, en mi caso, que soy un angustias de la vida, en mi caso son un montón de días de nervios previos, de dormir mal y de todo eso. Y luego el día del concierto, pues lo que te decía, una montaña rusa tan grande de emociones que al día siguiente estás un poco desubicadillo.
¿Los compañeros también son montaña rusa o se lo toman de otra manera?
Sí, totalmente. O sea, además que, pues eso, está, cuando juegas en casa tiene un plus de nervio y de emoción, de que ves a tu familia y tal, que es como que añade un poco de peso sobre la espalda. Y la sensación al terminar el show, pues eso, de repente llevas a lo mejor una semana que te cuesta dormir, muy nervioso, y sueltas toda esa tensión en 2 horas. Entonces te quedas como si te hubieran tirado desde un tercero.
Dios. Hombre, lo explicas de una manera que es casi dramático, ¿no?
Casi duele.
Oye, este disco aparentemente cuenta solo una historia que tiene que ver con alguien que se va y que sabes que no va a volver.
Sí, un poco sí. Realmente no fue a propósito. Cuando nos pusimos a hacer la elección de las canciones, teníamos como 20 y pico canciones, digamos, para sacar el disco, y nos dimos cuenta que más de la mitad estaban hablando de... Bueno, me había enrocado yo ahí en una historia y la estaba contando desde muchas perspectivas, y nos pareció bonito, en vez de huir de eso, ir a por ello, decir, vamos a contar una historia, hacer un disco un poco más conceptual que habla de una cosa. Bueno, 12 de 13 canciones hablan de ello, o sea que como si lo fuera.
De todas maneras dices encarar la historia, pero tú has llegado a reconocer, por ejemplo, que algunas letras de canciones de tus discos se te llegan a atragantar por la emoción, por emocionarte.
Sí, ayer, o sea, estos días en la Riviera, tiene que ver con lo fresco que lo tengas. A veces escribes canciones y cuando sacas el disco han pasado 2 años, a lo mejor desde que la escribiste, ha pasado el tiempo y ya no tienes tan fresco la emoción, ¿no?, de lo que estás contando, pero otras veces pues es más rápido. En este caso, lo que cuento en las canciones todavía me pilla de cerca y cantarlas, pues por ejemplo este fin de semana en la Riviera, escuchar eso de la boca de la gente, pues de vez en cuando te atragantas un poquito.
¿Las historias de moros han provocado muchas pesadillas?
Sueños y pesadillas. Por
sueños
igual,
¿no? Y pesadillas. ¿Movéis la cabeza?
La cosa es que son muchos kilómetros, muchas ciudades, mucho tiempo fuera de casa y mucho tiempo alejado de esos amores locales que tienes en donde vives, ¿no? Y siempre eso lleva, pues, a que no es fácil llevar así una relación. Pero bueno, vamos aprendiendo con los años y cada vez nos duran más las novias.
Buen resumen, desde luego.
Es también dejar el mensaje, ¿no?
Sí, sí, está.
Es para quien lo quiere escuchar.
Está todo bien, ¿eh? Tranquilas.
Para quien lo quiere escuchar. Chicos, hay una cosa que aparece siempre en vuestros discos que yo creo que acerca muchísimo a la gente. Por ejemplo, las referencias de lugares, a lugares muy determinados, a calles, a ciudades. ¿Eso es importante para vosotros?
Yo tengo que decir que por supuesto que lo es, pero esto viene de Joaquín Sabina.
Ah.
En algún momento le hemos escuchado decir que, pues, masterclass, ¿no?, de escribir. O sea, quiero decir, pues él dice, en vez de decir me estaba tomando un café en una cafetería, es mucho más bonito que nombres el lugar, ¿sabes? Que es mucho más bonito que pongas referencias para la gente, porque le da una ubicación y luego, pues, que lo hace más real todo. Entonces yo intento seguir los pasos del maestro.
Y hablando de lugares, habéis grabado este trabajo en un lugar llamado Casa Murada. Uh-huh. Os lo habéis pasado bien, ¿eh?
Sí, mucho, mucho.
¿Y qué tiene de peculiar este lugar?
Pues que es un sitio muy antiguo, con mucha historia. Lo que es la parte de la casa es de hace 2 siglos y luego hay una parte de la casa que es del siglo XI. Entonces, es una casa que es muy bonita, pero que por la noche, pues, da juego. Da bastante juego.
O
sea,
da miedo, vaya.
Da miedo, sí, sí.
¿La broma era de, con qué? ¿Con un...?
Con un perro, sí. El perro fantasma. La broma no iba para el pobre Juancho, pero le pilló, le cayó así de lado. Cuando le vimos la cara tuvimos que pararla porque...
Paro la grabación y me voy a mi casa. Me llamo Iker Jiménez y me voy a mi casa.
¿Grabar en un lugar con tanta historia condiciona de alguna manera? ¿Da un rollo diferente?
Sí, es muy bonito. O sea, tener ese marco para poder grabar te da como... No sé, hay una energía especial. Yo creo que quizás sea porque viene desde siglos atrás la energía de ese lugar y la verdad es que nos unió mucho y salió algo muy bonito.
Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te deje seducir. No me dejas que de mi opinión es a ti no te importa. Excesos de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brillar. Eres un corazón salvaje, es lo que dicen por ahí. No me dejas que de mi opinión es a ti.
Con lo mejor, con Rocío Santos.
Hay Ahí estaba la música de Sidecars, soy fan de ti. Ahora nos vamos a ir hasta La Brújula. Dejamos Por Fin No Es Lunes y nos centramos en David Robles y en su What's Cooking, que nos trae esta semana una aplicación para controlar los aparatos inteligentes de nuestra casa y dibujos para enseñar a niños autistas.
Te traigo un poquito de todo, como se suele decir en botica, porque vamos a hablar de la domótica, es decir, de la tecnología en los hogares, pero también vamos a hablar de cómo los dibujos pueden ayudar a los niños con problemas de aprendizaje a salir adelante.
¡Ah, qué bonito!
Muy bonito. Pero vamos por partes. Vamos a hablar de tecnología, porque efectivamente la tecnología se está instalando cada día más en nuestros hogares. Tenemos televisiones inteligentes, ordenadores, tenemos tablets, luces, incluso electrodomésticos, que de alguna manera se conectan y que podemos utilizar a distancia. Esto ya existe, pero yo lo que traigo hoy es la posibilidad de tenerlo todo junto, manejarlo todo junto, desde un único punto, que es tu móvil. Esto se llama Yeti. Y es una aplicación que viene a mejorar la domótica doméstica. ¿Qué es lo que hacen ellos? Es detectar a través de la aplicación todos los electrodomésticos, todos los instrumentos inteligentes que tú tengas en casa, independientemente del fabricante, y plasmarlos en la pantalla de tu móvil. ¿Y tú ahí qué puedes hacer? Pues tan sencillo como, si ves las luces, apagarlas o encenderlas, o una cosa que es todavía mucho más chula, que es combinarlas para que se adapten a tu estilo de vida. Y mejor que yo lo voy a explicar con un ejemplo, el creador de esta app, que se llama John Serra.
Lo que es realmente cómodo es poder crearte automatizaciones para que tu casa inteligente funcione por sí sola. Yo, por ejemplo, tengo uno que me lo pongo de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, que empieza encendiendo la luz de mi dormitorio cuando me suena la alarma, y en 5 minutos después enciende la cafetera en la cocina. Entonces, cuando ya me levanto de la cama, tengo el café listo esperándome.
El café listo y calentito. A ver, ejemplos. Pues, por ejemplo, que se atenúen las luces de tu casa cuando enciendas el televisor para ver una película, o que la calefacción se encienda, yo que sé, a las 7 de la tarde, tú vas a llegar un ratito después, pues para que esté calentita la casa. La app ya está disponible, es completamente gratuita. Ellos están trabajando también ahora en domótica de empresas, hacer lo mismo que en las casas, pero en las empresas llevan menos de un año trabajando, ya tienen 40.000 hogares conectados. Y fíjate tú, la mayoría en Estados Unidos, porque nos cuenta que España... Aquí todavía tenemos como un poquito de pereza para instalar domótica en casa y estamos un poquito a la cola de los países más desarrollados, así que...
Pero si lo tenemos en el móvil es mucho más fácil y cómodo.
Claro, pues igual con esto nos animamos.
¿Y con qué seguimos?
Pues con una historia muy bonita. Algo muy bonito es la historia de una emprendedora al servicio de los niños con autismo. Nuestra protagonista se llama Miriam Reyes. Ella trabajaba en un estudio de arquitectura y su vida cambia radicalmente cuando le diagnostican autismo a uno de sus sobrinos. Entonces, ella decide implicarse, se pone a hablar con expertos que le cuentan que la mejor manera para que estos niños aprendan es a través de imágenes, de dibujos. Entonces, ella decide crear un cuento a través de dibujos, en concreto se llaman pictogramas, para que su sobrino aprendiera a ir solo al baño. Fíjate. Bueno, pues funcionó. Funcionó y decide colgar el cuento en internet. Y la respuesta fue tremenda. O sea, cientos y cientos de padres escribiéndole, llamándole para darle las gracias y pidiéndole por favor más cuentos. Entonces ella decide poner en marcha un proyecto que se llama Aprendices Visuales, que ya cuenta con 20 cuentos y con un protagonista que se llama José, que aprende, pues enseña a los niños, a miles de niños, ya ha enseñado a cuestiones tan básicas pero tan importantes, como decía, como ir al baño, como a lavarse las manos, como a cruzar la calle, como a celebrar su cumpleaños. Y nos cuenta Miriam que la respuesta ha sido impresionante.
La verdad es que cada día nos llega un mensaje, pues, de una madre, de un padre, de un profesional que ha trabajado los cuentos y que nos da las gracias, ¿no?, por haber creado este material, porque realmente ayudan y facilitan todo ese proceso de aprendizaje. Personas que a lo mejor decían, pues llevábamos no sé cuánto tiempo intentando que se lave las manos solo, y gracias al cuento, a tener esa secuenciación de los pasos, ha aprendido mucho más rápidamente, ¿no?
Qué bueno.
Muy bonito. Aparte, lo que hacen estos cuentos es democratizar el uso de los pictogramas, que hasta ahora utilizaban prácticamente los psicólogos, los hospitales, para que lo hagan las familias con sus hijos. Aprendices Visuales es una web, ahí puedes entrar, te puedes descargar los cuentos o verlos online, es completamente gratuita y tiene dos tipos de cuentos. Uno que se llama Aprende, que es para los niños más pequeños, pues para que aprendan rutinas, cuestiones básicas, emociones, y otro que se llama Disfruta, que son para los más mayores, para que se inicien en el mundo de la lectura. Como digo, completamente gratuito. Los cuentos ofrecen en 5 idiomas, ya han atendido a 1 millón de niños con autismo en todo el mundo y era, han empezado una nueva fase, que es una fase de formación con las familias para que tengan conocimiento sobre la enfermedad y la mejor manera de tratar y mejorar las capacidades de sus hijos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Despedimos esta primera hora de programa yéndonos hasta Punta Norte con Javier Cancho, que nos habla esta semana de cerdos y de lo mucho que les gusta el agua.
El desierto de Chihuahua se extiende a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Es una zona inmensa, ocupa la región al oeste del río Pecos, en Texas, pero también alcanza territorio de Arizona y de Nuevo México, en Estados Unidos. Y al otro lado, en el otro país, cubre gran parte de los estados de Sonora, Coahuila y el mismo Chihuahua. Ese lugar está formado por valles separados por pequeñas cordilleras. Es un enclave donde pueden encontrarse microclimas frescos y húmedos que están dentro del mismísimo desierto, llegando incluso en esos promontorios, en esas montañas, llegando a echar raíz las coníferas y a formarse bosques enteros que están rodeados por la arena del desierto. Es en estos parajes donde por primera vez alguien se percató de que también existen islas en el cielo.
El primero en introducir el concepto fue un tipo llamado Nat Dodge. Aquello fue en el año 1943, que es cuando publicó un artículo para la revista Arizona Highways, en la que describía las sierras de Chihuahua como las islas de montaña en un mar de desierto.
Y esa descripción que hacía Dodge es una buena forma de visualizar las islas del cielo a las que nos estamos refiriendo. Años después a este planteamiento le daría recorrido, fue en 1967, le dio carrete el naturalista estadounidense Weldon Held. Held popularizó este término en un libro al que directamente le puso el título de Isla del Cielo. Aquello fue el reconocimiento definitivo del concepto y a partir de ahí, pues después se identificaron islas del cielo en otros lugares del mundo donde las montañas están aisladas por hábitats de tierras bajas. Lo interesante reside en lo diferentes que son esos hábitats de lo que permanece aislado. Las serranías del sureste de Arizona, que es el sitio que hemos puesto como ejemplo, esas serranías estuvieron aisladas desde el último periodo glacial, perviviendo en lo alto, perviviendo bosques montañosos que están rodeados por un mar de desierto. Y ese aislamiento va más allá de una hermosa metáfora, porque en esos bosques pueden encontrarse lo que se llaman las especies endémicas, que no veremos en otros lugares del planeta. Por eso para los científicos, esas especies son algo más que un tesoro.
Para los científicos, ya sea en el mar o en el cielo, las islas siempre han sido parajes singulares.
Lo son porque se trata de áreas controladas y delimitadas para el estudio, como lo fueron las Islas Galápagos para Charles Darwin.
Las islas a las que a continuación les vamos a llevar no están en el Pacífico. Están en una zona privilegiada del Atlántico. Están en el Caribe y son las Bahamas.
¿Han estado alguna vez en las Bahamas, con sus playas idílicas de arenas blancas, de aguas turquesas, de cielos despejados?
Y de cerdos nadadores. Hay un lugar en el mundo donde está el paraíso de los cerdos. Son los cerdos del paraíso que viven en una de las 600 islas deshabitadas que hay en Bahamas.
Y están tan desinhibidos que en esa isla los cerdos se bañan. Se bañan cada día y durante cada día varias veces. Les gusta tanto bañarse que puede verseles nadando con bastante gracilidad. Si no fuera por las narizotas que asoman sobresaliendo del agua, podríamos llegar a confundirlos con sirenas si tenemos algo de miopía. Lo indiscutible y lo turbador de esta revelación es que estos puercos del Caribe viven más limpios que ese tipo de humanos, de estos que huelen espeso como denso, estos humanos que no terminan de descubrir el placer de la ducha. Esta es una de esas veces en las que podríamos decir, buscando el punto de elocuencia, podríamos decir que el mundo se ha vuelto muy loco. Gorrinos chapoteando en el agua. Suena bastante extraño. Por estos confines del mundo en los que vivimos, estamos más acostumbrados a la vieja relación que han establecido siempre: el granjero y el cerdo.
El cerdo y el granjero se miraron a los ojos. Y en una centésima de segundo, algo pasó entre ellos. Una tenue sensación de compartir un destino común.
En el imaginario colectivo tenemos la idea de que los cerdos son muy cerdos, muy cochinos, muy puercos. Reconozcámoslo. Les consideramos unos marranos integrales. Y resulta que entre otras cosas saben nadar.
¿Y cómo nadan los muy gorrinos? Fíjense, en los años 70 en Texas, en Estados Unidos, había un espectáculo conocido como el Show de Ralph. Y Ralph era un cerdo nadador que estaba en Aquarena Springs. Este bicho hacía piruetas bajo el agua, y qué piruetas hacía el muy cerdo. Cientos de miles de personas de todo el país acudían allí a Aquarena Springs a ver las habilidades de Ralph, que era el cerdito bajo el agua. Pero no se vayan todavía, porque aún hay más. En Cantón, en China, hay competiciones porcinas de natación que son muy celebradas. Increíble, ¿verdad?
Resintonicemos la historia de los cerdos. Es hasta posible que hayamos sido algo injustos con estos animalicos.
Resulta que los cerdos no tienen glándulas sudoríparas funcionales. No les van esas glándulas, así que para refrescarse, pues necesitan meterse en el agua. Esto es un hecho, lo dice la ciencia. Pero claro, ¿qué ocurre cuando en nuestras granjas no hay agua para que se bañen y lo que hay es lodo como el último recurso de humedad? Pues entonces, en ausencia de agua en la que sumergirse, los cerdos se revuelcan en el lodo. De manera que lo que nos parecía medio inverosímil, que hubiera una isla en el Caribe donde los cerdos se bañan, en realidad vendría a ser como su hábitat más ansiado por los puercos. Si lográsemos entrar en su mente de cerdo y sondear las apetencias de los gorrinos, entonces probablemente veríamos que, como a nosotros, les gusta bastante más un día en la playa que un día en la granja.
Solo queda una pregunta. ¿Cómo llegaron hasta la isla del paraíso porcino todos esos cerdos que nadan en aguas cristalinas, esos que se secan en arenas blancas bajo cielos despejados? ¿Cómo llegaron hasta allí?
Pues en este caso las teorías directamente han emanado de las leyendas, porque no hay estudios científicos que hayan indagado en cuál fue el origen de estos gorrinos playeros. Hay quien dice que llegaron nadando, otros sostienen que son los descendientes de unos pocos que sobrevivieron a un naufragio. Otra versión cuenta que en algún momento unos marineros los dejaron allí para tener comida cuando volvieran a pasar por ese enclave del archipiélago y, por lo que sea, nunca regresaron. El caso es que no hay una reflexión concluyente. Lo único seguro al respecto es que una vez allí, los puercos han prosperado y lo han hecho por ellos mismos. Les ha ido bastante bien en ese hábitat. Los cerdos, además de náuticos, como hemos explicado esta noche, son unos bichos bastante astutos. Aunque no lo parezcan, nosotros los humanos, en ocasiones, tampoco lo parecemos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticia en Onda Cero.
Buenos días. El PSOE, el Partido Socialista, aprueba hoy el reglamento que va a regular las primarias y las consultas a los militantes, una modificación de los estatutos que otorga mayor poder a la militancia, pero también mayor poder de la ejecutiva sobre las federaciones regionales. A la cita que se va a celebrar en Aranjuez no asiste Susana Díaz, Chimo Puig, Francina Armengol ni tampoco Javier Fernández. El nuevo reglamento contará con poca resistencia de los críticos. Bárbara Ruiz.
El de hoy sábado es un comité federal que consagrará el reglamento interno ideado por Pedro Sánchez, sus propias reglas del juego para el Partido Socialista, ideado con el objetivo de reforzar su propio poder y el de la militancia, como reconocía la portavoz Carmen Calvo.
Pero pensamos que es el reglamento que responde a los principios en los que nos movimos en el 39 Congreso Federal. Eran unos principios donde la militancia quería sentirse dueña de su partido. Quería sentir que en las decisiones importantes participaban y su voto era determinante. Y creo que hemos puesto, francamente, el listón muy alto.
Los que perderán poder, según lo que se apruebe hoy, serán los líderes de los territorios, los que llamamos varones, según el nuevo reglamento, pero ninguno ha querido hurgar hasta ahora en este asunto. Veremos esta mañana. Están ya todos centrados en tratar de ganar las elecciones del próximo año.
Y mientras el PSOE aprueba su nuevo estatuto, el presidente Mariano Rajoy va a participar en Elche en una convención centrada en los autónomos y en las pequeñas y medianas empresas. Rajoy abre su agenda a otros asuntos, aunque tiene pendiente la cuestión catalana. Ayer el gobierno confirmaba que quiere garantizar el castellano como lengua vehicular en la escuela en Cataluña. El ministro portavoz Méndez de Vigo está estudiando la fórmula para ponerlo en marcha.
¿Cómo lo hagamos? Estamos estudiándolo, pero sin duda lo haremos. Y lo haremos porque para este gobierno es muy importante la libertad. Y dentro de la libertad es muy importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de la educación de sus hijos. Y por lo tanto queremos que esa garantía se haga correcta y adecuadamente. Y en esa línea, como le he dicho, estamos trabajando.
Y mientras el gobierno está trabajando en ello, el PSOE rechaza aplicar el artículo 155 para modificar la cuestión lingüística. Piensa que este debate debe hacerse en el Parlamento catalán, pero desde Ciudadanos, Albert Rivera mete prisa al gobierno para que se aplique en el próximo curso y además se incluya el inglés como lengua vehicular.
Nuestro modelo es el Tribunal Constitucional, el modelo que dijo que es de manera conjunta y equilibrada, con una novedad, que Ciudadanos quiere aprovechar este debate para modernizar la escuela catalana y de toda España e incorporar el inglés.
El anuncio del gobierno empuja a los partidos independentistas a buscar un acuerdo para formar gobierno, ya que el 155 sigue en vigor. La presión aumenta sobre Carles Puigdemont, aunque su renuncia no parece inmediata. Ayer se reunía en Waterloo con los exconsejeros para analizar la situación jurídica y, según contó en el informativo La Brújula, el abogado Gonzalo Boyé, Puigdemont no tiene intención de momento de regresar a España.
No, la estrategia de defensa no pasa por volver a España en estos momentos y evidentemente hay una serie de mecanismos que el señor Llarena no ha querido utilizar, ha rehuido el debate jurídico fuera de su propio ámbito y eso pues es muy indicativo de cuáles son los grandes miedos del señor Llarena, ¿no?
Y del exterior les contamos que en México se ha registrado un terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter. El temblor ha sacudido Ciudad de México y el centro y el sur del país. Ha provocado escenas de pánico, pero de momento no se ha informado sobre víctimas, aunque sí ha causado daños materiales. Según han informado las autoridades, se han activado los protocolos de emergencia y el metro está operativo y el sistema de agua no está afectado. La jornada de Liga nos deja un marcador, Girona 3, Leganés 0, y para este sábado se juegan 4 partidos. A la 1 de la tarde, Las Palmas se enfrenta al Sevilla, a las 4 y cuarto, Barça-Eibar, y también se juegan el Alavés Deportivo y el Málaga, que es colista, se la juega ante el Valencia. El Barça se ha dejado 4 puntos en 2 encuentros ante el Español y ante el Getafe, por eso su entrenador Valverde no quiere confianzas y dice que hay que sumar ante el Eibar.
Está claro que estamos en una posición privilegiada, pero lo que está claro también es que no queremos dejar de estarlo. Y para eso, pues bueno, lo que no queremos es perder puntos o dejar de ganarlos, a pesar de que el otro día conseguimos un punto. Pero también eso pasa por admitir la dificultad de la competición. Y nosotros admitimos la dificultad de la competición. Ha pasado muchas veces y puede seguir pasando que el contrario nos vaya recortando puntos.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria, y toda la información la actualizamos en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Sabemos lo que te gusta hacer el fin de semana. Desconectar, divertirte y dedicar tiempo a tu mejor amigo. Y todo lo tienes en Como el perro y el gato.
Con los animalillos del mundo y mascotas varias, hacemos un programa divertido, ameno, entretenido y encima educativo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, con Carlos Rodríguez. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
El pasado martes 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio. Se viene celebrando desde 2012, porque en 2011, en noviembre concretamente de 2011, la Conferencia General de la UNESCO proclamó el Día Mundial de la Radio a través de una propuesta formal del Gobierno de España y además concretamente de Jorge Álvarez, que es el presidente de la Academia Española de la Radio. Se celebra el 13 de febrero porque fue ese día, el 13 de febrero, pero de 1946, cuando se estableció la Radio de las Naciones Unidas. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 13 de febrero de cada año se iba a celebrar eso, el Día Mundial de la Radio. Así que esta semana nos ha tocado mirarnos un poco el ombligo, hacer también un poco de autocrítica, descubrir cuál va a ser la radio del futuro, si es que se puede descubrir, y escuchar cosas muy, muy, muy interesantes. ¿Cómo no? Vamos a empezar por el maestro Onega en la brújula.
Muy buenas noches, David. Iba a contarte un secreto, pero se me escapó esta mañana con Alsina. Este 2018 cumplo 40 años en la radio. 40 años, día a día y noche a noche. Y no me habéis echado todavía. Creo que sois buena gente. En este tiempo he visto todo. He visto pasar este medio del entretenimiento a la información cuando llegó la libertad. He visto nacer Onda Cero y he visto a las emisoras de Radio Popular convertirse en cadena y he visto desaparecer la cadena azul y Antena 3 de radio. He conocido a los históricos y os he visto llegar a los jóvenes. Si me apuráis, os he visto nacer a casi todos. Y hoy, que fue nuestro Día Internacional, dirijo mi carta a los profesionales. Tenéis el trabajo más guapo del mundo. No hay nada como la magia de contar, acompañar y a veces cabrear. Y no hay nada más grande que manejar la técnica que hace que la voz rompa fronteras. Pero necesito deciros algo. Hoy escuché todo lo dicho desde la prodigiosa creatividad de Alsina a los demás testimonios y no sé si coincidiréis conmigo. Me pareció escuchar mucha complacencia y mucha nostalgia de vieja gloria. Y yo, más como viejo que como profesional, quiero hacer la autocrítica que pedimos a los políticos. Mirad, en 1983, hace 35 años, se fundaron las tertulias. Las tertulias lo inundaron todo, pero en esos 35 años no he visto aparecer una idea mejor. Observo que la tensión política prefiere expresarse en televisión. Empiezo a pensar que Internet puede ganar la batalla de la inmediatez informativa. Y desde luego, las redes sociales ganan por goleada entre las nuevas generaciones. Aunque lleven noticias falsas o sin confirmar, tienen el extraño privilegio de la credibilidad. Y veo que tenéis ya un cierto complejo de grandeza. Preferís la gran política a la pequeña historia de los vecinos, o a mí me lo parece. Quiero ver más unidades móviles en las nevadas y menos ante las sedes de Génova o Ferraz. Y quiero que cuando ocurre algo, la gente vaya a la emisora de radio y no a una página de internet. Es vuestro patrimonio, compañeros. Lo necesitaba decir al término de este día. Y una vez dicho, los profesionales de la radio sois lo más grande que ha parido este oficio de comunicar.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Qué maravillosas palabras las de Fernando Onega. A mí me ocurrió que decidí trabajar en la radio y ya no tuve que volver a trabajar nunca más. Eso se lo he oído a un compañero mío esta misma semana, a Alberto Granados, precisamente. Es una maravilla poder dedicarse a lo que a uno le gusta, y si es encima trabajar en la radio, que es el oficio más bonito del mundo, pues ya ni te cuento. Claro que cada uno dirá de lo suyo, ¿verdad? Vamos a descubrir algo de ciencia, porque la radio, aparte de tener mucha magia, también tiene mucha ciencia. Y para eso está Alberto Aparici en La Brújula, que nos va a explicar dónde podemos encontrar las ondas de radio, que están más cerca de lo que nos creemos.
No podía faltarnos en esta jornada la vertiente científica. Porque esas ondas de radio no solo sirven para hacer esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo, sino también para estudiar la naturaleza. ¿Dónde podemos encontrar esas ondas de radio? Está Tony con los ojos como platos. ¿Dónde podemos encontrar esas
no
ondas de radio
jamás,
naturales?
Lo voy a escuchar muy atentamente.
Pues mira, prácticamente en todas partes, la verdad. Es que en realidad producir ondas de radio es muy fácil. Lo que pasa es que como nosotros no las vemos con nuestros ojos, no nos damos cuenta. Las ondas de radio se producen simplemente cuando coges cargas eléctricas y las aceleras o las frenas. Es así de sencillo. En realidad una antena no es una cosa relativamente fácil. Una antena es un trozo de metal en el que tú coges electrones y los mueves arriba y abajo. Aceleras para arriba, los frenas. Los aceleras para abajo, los frenas. Los aceleras para arriba y los frenas. Entonces, todo este ajetreo arriba y abajo de los electrones hace que emitan ondas de radio. Así que prácticamente en cualquier sitio donde tú tengas electrones, cargas eléctricas y vayan, estén moviéndose, pues van a terminar teniendo ondas de radio también.
En las tormentas eléctricas, por ejemplo.
Hombre, claro, efectivamente. En las tormentas eléctricas hay muchos electrones que se mueven entre nubes o entre las nubes y el suelo y efectivamente uno puede escuchar una tormenta utilizando un aparato de radio de los de toda la vida. Mira, de hecho os he traído una grabación de una tormenta que hice con altísima tecnología. A ver cómo suena. Bueno, esto que parece en ruidos, en realidad lo grabé yo con...
A ver, son ruidos. A ver, hasta aquí...
Pero ahora explícanos el ruido, claro.
Aquí no trago. O sea, ruidos son...
Te ha quedado muy científico, parece.
Esta cosa la grabé yo con la radio de mi coche, ¿vale? Durante...
¿Pero qué? ¿Era una tormenta, verdad?
Sí, ahora...
Efectivamente. Es una tormenta eléctrica. Yo me di cuenta, como escucho mucho la radio y escuchaba mucho tanto la onda media como la FM, me di cuenta de que si seleccionas la onda media durante una tormenta, puedes escuchar los relámpagos en la onda media. Lo único que hay que hacer es sintonizar una frecuencia en la que no haya ninguna emisora y entonces se oyen esta especie de crujidos cada vez que hay un relámpago. Y está muy bien porque ves que los relámpagos que ves los has escuchado, pero hay relámpagos que has escuchado y que no puedes ver porque están altos en las nubes, ¿no? Entonces, estos crujidos, estos ruiditos, en realidad son relámpagos, no son simples ruidos. Estás viendo lo que está sucediendo en nubes que pueden estar muy lejos. Y de hecho, se pueden estudiar las tormentas usando la radio a distancia, no hace falta estar ahí dentro, ¿no?
¿Y cómo tienes que estar de cerca? ¿Se pueden escuchar tormentas lejanas, por ejemplo?
Bueno, con el aparato de radio de mi coche no se pueden escuchar las que estén muy lejos. Yo solo las he oído cuando tenía la tormenta justo encima. Pero si tienes antenas mucho mejores, puedes llegar a escucharlas incluso a miles de kilómetros, ¿no? De hecho, la gracia del planeta Tierra es que la radio, las ondas de radio rebotan contra el suelo, que eso ya lo sabemos porque hacemos radar con ellas y tal, pero es que también rebotan en el cielo. La atmósfera tiene una capa que está por encima de 100 kilómetros que se llama la ionosfera. Igual os suena. En esa capa, el Sol arranca electrones a las moléculas de aire, de manera que se queda toda esa capa llena de electrones sueltos, de iones, de cosas cargadas eléctricamente. Entonces, cuando las ondas de radio llegan allí arriba y se encuentran con esos electrones, tratan de moverlos, pero los electrones se resisten y las expulsan, las devuelven hacia abajo. De manera que la ionosfera, en la práctica, es una especie de espejo para ondas de radio. Y las ondas de radio pueden ir rebotando en el suelo y en la ionosfera, e ir recorriendo la Tierra y moverse mucho, mucho espacio.
Por eso muchas veces estamos ahí con la onda media trasteando y escuchamos emisora de radio de Argelia, de Francia, de Marruecos. ¿Esa es la razón?
Eso es, efectivamente, esa es la razón. No debería llegarnos porque está más allá del horizonte de la Tierra, pero nos llega rebotando en la alta atmósfera, con un solo rebote nos puede llegar hasta nosotros. Y de hecho, este efecto también es útil para medir las ondas de radio de origen natural. Podemos escuchar la atmósfera terrestre con una antena que ya os digo que tiene que ser mejor que las que tenemos por casa, y lo que captamos, fijaos, suena así.
No nos asustes, Aparici.
Aquí está chulo.
Eso lo has grabado en la Casa América,
¿pero
¿no?
¿Pero qué es eso?
Eso es una grabación de la radio natural de la atmósfera terrestre. Y de hecho, hemos oído varias cosas y cada cosa es un fenómeno físico diferente. ¿Oíais esa especie de crepitación de fondo, esa especie como de ruidito? Esos son relámpagos. Cada uno de esos ruiditos de fondo es un relámpago. Lo que pasa es que algunos de ellos pueden estar a 2.000 o a 3.000 kilómetros de distancia porque vienen rebotando a través de la ionosfera. Ya sabéis que en la Tierra hay como entre 50 y 100 relámpagos por segundo. Entonces, en un círculo de 3.000 kilómetros a tu alrededor va a haber muchos también. Y cada uno de esos crac, 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 crac es un relámpago. Estas otras cosas, ese ulular que parece que sea un pájaro gigante y que os asustaba, eso es... A ver, vamos a ver si lo podemos volver a escuchar. Ahí está. Eso es otra cosa. Esos son ondas de radio que han recorrido entre 10.000 y 20.000 kilómetros por la atmósfera y que después de recorrer esa distancia nos llegan deformadas. Sucede que cuando las ondas de radio se mueven por la atmósfera, las frecuencias agudas se mueven más rápido que las graves. Entonces, cuando recorren mucha distancia, nos llega primero lo agudo y luego lo grave. Por eso suena... Por eso es un sonido que va hacia lo grave. Es difícil saber qué será ese sonido que era en inicio. Quizá eran relámpagos muy intensos, incluso a lo mejor meteoritos. Los meteoritos, como ionizan la atmósfera, también generan ondas de radio, pero ya deformados es difícil de identificar. Y de hecho, si os fijáis, hasta se puede oír un tercer efecto, que es una especie de sonido muy grave, muy muy grave, como un trueno. A ver, aquí al final se oye mejor. Ahí está. Esa especie de trueno tan grave, eso en realidad son ondas de radio producidas por partículas a centenares de kilómetros por encima de nuestras cabezas que chocan con la atmósfera y se frenan lentamente, muy lentamente, contra los átomos de la atmósfera y eso produce una onda de radio de frecuencia muy baja. De hecho, yo creo que está posiblemente doblada la frecuencia de estas ondas porque me parece que no es audible por el oído humano. Así que fijaos, si pones un aparato de radio, está en la Tierra que escucha, ¿no? Son los sonidos de la Tierra en ondas de radio.
Y luego dicen que la onda media no tiene recorrido, Pilar. Sí, sí. Otra cuestión es que luego te lo tiene que explicar a Parisi. We'll be right back.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos vamos ya hasta más de uno. Vamos a empezar por Carlos Alsina. Él daba la bienvenida a los oyentes, les agradecía su presencia y estas eran sus palabras el día 13 de febrero.
Hay un día en el año en el que hablamos de nosotros, de ti y de mí, de ustedes que están ahí y de los que estamos a este otro lado. Hay un día en el año en que hablamos en la radio de la radio, de este hilo invisible, con permiso de Paul Thomas Anderson, que nos mantiene unidos desde hace... ¿cuánto tiempo ya? ¿Unas décadas? ¿Unos años? ¿Solo unos meses? No me diga que usted es el último en haberse incorporado. Bienvenido en ese caso. Bienvenida a nuestra casa.
Y señores oyentes, muy buenas tardes a todos. Les habla Gila a través de sus micrófonos deportivos instalados desde esta mañana muy temprano.
¿Quién sabe si nos escucha usted desde hace los mismos años que usted tiene? Porque a la vez que lloraba usted por vez primera, víctima en la maternidad del cachete de algún desconocido, ya sonaba la radio en el paritorio.
Comienza un nuevo debate sobre el estado de la nación.
La famosa noble dama, doña Rogelia de Orejía del Sordete, ha dado a luz con toda felicidad un bebé de 60 años.
¡Ay, ay, ay!
Tal vez usted nació cuando en la radio estaban dando las noticias.
24 horas después del primer ataque de las fuerzas multinacionales, misiles iraquíes han sido lanzados contra Tel Aviv.
O quizá cuando estaban transmitiendo un partido de fútbol trascendental que tenía al personal repartiendo su atención entre si salía de una vez su cabeza o si entraba de una vez la pelota. Asomaste la pelota a este mundo nuevo, convertido en un ser único, individual e irrepetible. Te cortaron el cordón y te tendieron a la vez este hilo invisible, esta forma de conocer el mundo que es ir sabiendo a qué suena. Ya entonces, siendo un bebé, empezaste a relacionarte con la radio, para celebrar lo que escuchabas, o para discrepar de la opinión de algún tertuliano. ¿Cuántas cosas no habrás escuchado en estos... los años que sea? Hoy te hacemos aún más protagonista a ti. A ti que abres el ojo cada mañana cuando suena el despertador y se prende la radio.
Son las 7 en punto de la mañana.
Y me das un porrazo y me mandas a tomar viento, lo sé, porque desearías seguir durmiendo. Yo también. A ti que me tienes de fondo en el baño, en el móvil, en la cocina. De fondo, sí, porque los sonidos de tu vida a primera hora son otros. Sabemos que la competencia es muy dura por atraer tu atención en medio de tantos otros sonidos fascinantes. La exprimidora, las cucharillas, la cafetera de cápsulas que te acabas de comprar y hace un ruido espantoso. Tu hijo de 7 años que ha amanecido peleón, la escandalera que metes a niños sacudiendo la caja de cereales. Sonidos cotidianos de familia recién levantada. Los de la radio somos los que suenan por detrás de todo eso. Hablando de estas cosas nuestras, que son las de todos. Nos atiendes poco cuando estamos con lo de siempre.
Muy breve, por esto de tardar, que de forma muy oportuna...
Y acudes a subir el volumen cuando algo de verdad te llega.
Se vino una nube de polvo cuando se colapsó la parte del edificio totalmente. Íbamos saliendo en el pasillo, nos tuvimos que resguardar.
Los de la radio somos actores secundarios, de reparto, en una vida que es la tuya. Es un honor, créeme, estar contigo ahí, a ratos, como el nivel del mar. Ahora un poco más alto, ahora has vuelto a ponernos bajo. Te estamos agradecidos por dejarnos ir hablando a tu lado. Si nosotros madrugamos, es porque tú lo haces. Hubo un tiempo en que empezábamos más tarde, créetelo. Hubo un tiempo en que no había una tertulia por la mañana, y otra por la tarde, y otra por la noche, y otra entre horas.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí comienza otro programa de Radio Tertulia. ¿Cómo le va, Ramírez?
Pero ocurre que descubrimos una cosa. Ay, Luis. La que liaste, Luis. descubrimos que a los políticos no les gustan las tertulias.
Habla uno y a uno le parece bien y al otro le parece mal. Entonces el otro, tal, oiga, ¿qué ha dicho usted? Que yo no he dicho, ya, pero bueno, ya estamos,
decía. No, no es porque hable uno y luego hable otro y...
Lo he echado a decir, te hablé,
al revés, les incomoda porque se entiende muy bien lo que se dice de ellos.
¿Sí?
Sí, ya lo sé, Puigdemont. Usted no se pierde una tertulia.
Yo no.
¿Y usted, presidente?
No nos metamos en eso, ¿eh?
Pero escucha alguna tertulia, seguro. ¿Cuál de todas es la que menos le gusta?
Sí, va a llover, va a llover.
Desde que descubrimos que las tertulias incomodan, a todos nos dio por juntar periodistas críticos para que hablen.
Palabras son razones y obras son amores.
Sabemos que los políticos están ahí, escuchando.
No, 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 al contrario.
Aunque lo nieguen.
Sí, absolutamente.
Les agrada cuando escuchan críticas feroces a sus adversarios políticos, sobre todo cuando son de su mismo partido.
Estás conmigo en eso, ¿verdad?
Y se disgustan cuando les critican a ellos.
Alguna reformilla vamos a tener que hacer aquí.
Sabemos que ellos también comentan lo que vamos diciendo por la radio.
Amón, amaga y no da.
Les duele que, en opinión de los expertos, sean las tertulias las que convierten a la radio española en la más influyente.
Pues, ¿y la europea?
La europea, según de dónde.
Sí, sí, sí. Bueno, es opinable, ¿no?
Lo es, presidente, lo es. ¿No le parece a usted, Carlas, ahora que escucha Radio Flamenca?
No.
¿Usted con tal de llevar la contraria? ¿Ponen mucho flamenco en la radio flamenca?
Pues, es lo que la gente pide.
La radio estaba ahí, ¿te acuerdas? Acompañándote de madrugada en los momentos malos. ¿Cuántas veces no has dormido con ella? Estaba ahí haciéndote partícipe de las alegrías de otros.
The dreams come true sometimes.
Viviendo contigo la emoción del triunfo. Y la decepción de la derrota.
Ahora le habla Miguel Roca, el candidato por el Partido Reformista a la presidencia del gobierno.
Vuelves a escuchar hoy las voces de locutores que ya no están y te descubres añorándoles.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio.
A ellos y también a ti. Al que tú eras entonces.
Este va a ser un programa que va a resolver lo que quieran nuestros oyentes, pero a mí me parece que es muy importante.
E igual que usted a veces se pregunta, seguro, ¿cómo será el futuro de usted y de los suyos? Nosotros también nos lo preguntamos. ¿Cómo será el futuro de esto nuestro? ¿Sabe una cosa? No tenemos ni la menor idea de lo que va a ser de nosotros. Tenemos, eso sí, la confianza de que no corte usted nunca el hilo invisible. Ese que une, sin que se note, a seres únicos, individuales e irrepetibles. A este lado y al otro. Sí, este es el día en el que nos ponemos cursis. Si solo fuera este, estará pensando usted. Nos miramos, nos escuchamos y nos decimos que solo somos continuadores. Somos hijos de quienes les hablaron a ustedes mucho antes que nosotros. Somos hijos de aquellos que idearon hace casi 100 años mil formas de sacarle partido a lo que solo era un avance tecnológico. Los que crearon, los que imaginaron, los que construyeron este mundo nuestro, hermanando la música y las palabras. Los que fundaron el idioma propio de la radio. Este es el día en el que nos reconocemos en lo que somos, en lo que hacemos. Reconocemos a quienes debemos el poder serlo. Solo somos el eslabón de ahora, de una cadena que ya no acaba.
¿Qué tal, amigos? Eguerdión, bienvenidos a una edición muy especial de Guipúzcoa en la Onda, hoy en el Día Mundial de la Radio.
Nosotros ya preparados para comenzar Pamplona en la Onda.
Les invitamos un día más a compostelanear en Onda Cero.
Desde el primer lugar de España donde sale el sol, la isla de Menorca.
Saludos, Marbella. Cada día es otro día. Pero...
hoy en Salamanca, el día soleado invita a la sintonía de Onda Cero.
13 es el siglo que ya se respira en las calles de Teruel.
En nuestra comarca campo-gibraltareña también celebramos nuestro día.
Para pasearnos por todos los pueblos de Betaña, de Allande, de Tineo, de Cangas, del Narcea, de Ibias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Mérida en la Onda.
Y desde Valdepeñas nos despedimos deseándoles una feliz jornada y que sean buenos, que es de lo poco que sale económico.
Y sí, ya lo sé, que está usted ahora en el atasco. Y se está preguntando, ¿este auto-homenaje cuándo acaba? Si yo lo que quiero es escuchar las noticias. Y lo que quiero es escuchar ya a Fernando. como hago cada mañana, porque esa es mi rutina, mi decisión, mi hábito. Eso es lo que suena en mi vida a esta hora de la mañana. ¿Sabe lo que le digo? Que usted manda.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Ya hemos escuchado la radio del pasado, hemos recordado momentos bonitos y ahora nos vamos a mirar por un agujerito, o a escuchar, mejor dicho, la radio del futuro. A ver si eso es posible. Nos vamos hasta el año 2025.
Conectar con nuestra propia emisora del año 2025, por ejemplo. Es muy complejo, pero me dicen que lo hemos conseguido, porque tenemos un equipo de primera en el Departamento de Tecnologías Adversas. Y, por tanto, podemos, levantando, me dicen, el canal de la mesa de sonido, podemos escuchar lo que está emitiendo Onda Cero en 2025.
¿Dónde está?
Son marchas militares.
Bueno, eso es el nodo. Eso es un golpe de estado, entonces.
Bueno, es posible que a los oyentes del futuro les gusten muchísimo las marchas militares. O a lo mejor es que ha pasado algo y ya no hay... A lo mejor ya no hay programación en las emisoras.
Estáis escuchando Onda Cero en emisión planetaria. A través de nuestros 37 canales temáticos en 15 idiomas.
¡Guau! Sí que hemos crecido como cadena.
Onda Cero es la primera cadena totalmente automatizada. La radio de la inteligencia artificial.
No me fastidies que nos han quitado a todos.
La superación del factor humano.
Es una radio sin gente.
La radio sin gente para la gente.
La madre que me parió.
Son las 9:30 de la mañana aquí y en Lima.
Mira, han unificado los horarios.
Noticias en cascada y su número de impactos.
La mejor forma de saber muy por encima lo que pasa.
Puntúa las noticias según las damos. Recuerda que tienes que elegir con qué voz virtual quieres escucharlas.
Estas son las opciones disponibles esta mañana. Rafael, Amaya de España, Juana Ginzo, Matías Prats padre, Matías Prats hijo. Luis del Olmo.
Hombre, ya que estamos, preferiría que fuera la mía, del futuro.
Es mucho mejor la voz de Luis del Olmo.
Ya lo sé, pero el que elige soy yo, ¿no?
Opción elegida, Carlos Alsina. Última aparición real en antena, julio de 2018.
¿Pero qué está diciendo, hombre?
Noticias por encima con Carlos Alsina.
Martes 13 de febrero de 2025. La reina Leonor comunicó esta mañana a las Cortes su decisión de compartir el trono con su hermana Sofía, reinando la primera los meses pares y la segunda los impares. La reina recibió ayer en audiencia al cocinero Daniel Pedroche, elegido para servir el banquete de boda de doña Leonor con su prometido, el famoso youtuber El Cejas, de quien no ha conseguido conocerse su real nombre.
Impactos 6.500.000.
El expresidente Rajoy ha criticado de nuevo a su sucesora en el partido, Eva Levy. En un acto organizado por la Fundación de las Personas Normales, de la que es presidente, ha juzgado como demasiado activa a la actual líder. Demasiados proyectos, demasiados cambios, demasiadas ideas, ha dicho Rajoy.
Impactos 14.
El presidente del gobierno, Íñigo Errejón, defenderá en el Congreso este miércoles su reforma educativa. Los alumnos deberán extirparse los chips intracutáneos antes de entrar al aula y portarán carpetas forradas con fotos de artistas. Los maestros caminarán despacio y encorvados. Será obligatorio el olor a tiza, las chinchetas y el panel de corcho. Las sillas ergonómicas serán sustituidas por pupitres de madera fabricados en el Museo Arqueológico.
Impactos 4 millones.
El triunfo en Eurovisión de José Luis Perales abre una crisis en televisión española. El director general despreció la candidatura del artista y este participó como representante de la República Independiente de Segovia, único territorio que ha conseguido separarse de España porque nadie se fijó en lo que hacía hasta que consumó la secesión. La canción «¿Quién iba a pensar que Segovia...» habría alcanzado hoy el número uno en las listas musicales si no fuera porque las listas musicales ya no existen.
Impactos 7.400.000.
Hasta aquí las noticias por encima. A continuación, puedes elegir entre Tertulia Política, tertulia deportiva, tertulia económica, tertulia cultural. Perdón, tertulia cultural ha sido eliminada por su baja demanda. En su lugar, puedes elegir tertulia de Eurovisión.
Recuerda que puedes cambiar de tertulianos en cualquier momento. Si, por ejemplo, te disgusta este enganchón...
Lo de Podemos, que está muy bien, yo te felicito.
Lo de Podemos es como son 80 diputados, que yo sepa, añades los de Izquierda Unida y sumas la secesión catalana... Que
solo tienes que pronunciar el nombre del tertuliano que desees eliminar.
Rubén Amón.
Y el del tertuliano nuevo que desees.
Antonio Lucas.
El programa continuará ahora con los colaboradores que has elegido.
Bueno, de momento, los datos de precariedad salarial no me han desmentido ni a mí ni a ninguno de los jóvenes que están intentando buscar trabajo. O lo tienen y están cobrando 600
gracias
euros
al gobierno de la izquierda socialista, como sabes muy bien, se generó la...
Madre mía, es que no pueden dejar de pelearse estos señores.
¿Prefieres marchas militares?
Sí, sí, sin duda.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
El momento clave del pasado 13 de febrero, del Día de la Radio, llegó cuando emitimos una nueva ficción sonora de Carlos Alsina. Cómpreme una radio, se llama, con la participación de más de una decena de voces profesionales y la colaboración de los rostros más conocidos de la cadena, como José Ramón de la Morena, Juan Ramón Lucas, Jaime Cantizano, Carlos Latre. Está ambientada en la década de los años 30 y no os cuento más porque quiero que lo escuchéis.
Buenos días, señora.
Buenos días. ¿Deseaba usted algo?
¿Le gusta a usted la música? ¿El teatro? ¿Lee usted el periódico?
¿Perdone?
¿Tiene usted inquietudes? ¿Acaso baila? ¿Ha ganado alguna vez un concurso?
Mire, si viene usted a venderme algo, no me interesa.
Aún no sabe lo que vendo.
Aspiradora ya tengo. Y enciclopedia también. Tengo hasta tostadora eléctrica.
El mundo avanza, señora. Pero yo no vendo enciclopedias, ni tostadoras. Aspiradoras ya no me quedan.
¿Qué quiere usted entonces?
Quiero descubrirle a usted todas las posibilidades que ofrece el salón de su casa.
Ah, es decorador.
No. Soy descubridor.
Mire, mejor dígame ya qué es lo que vende.
Un aparato que convierte el salón de su casa en lo que usted quiera.
Perdone, pero ¿qué sabe usted del salón de mi casa?
Que es rectangular, con dos ventanas, no tiene chimenea, cabe un sofá de tres plazas y una mesa. No ponga esa cara. Vengo de intentarlo en el piso de abajo, que es idéntico.
No me va a decir usted lo que vende.
Verá, señora, ocurre que en su casa hay cosas que usted no ve.
Oiga, ¿qué está diciendo?
Que su casa está llena de voces, de historias. Está llena de palabras no atendidas y de emociones no escuchadas.
¿Me está usted asustando?
No, señora, no le estoy asustando. Le estoy informando.
Mire, yo no creo en los espíritus, si se refiere usted a eso. Los muertos no tienen tiempo para seguir ocupándose de los vivos.
No se trata de espíritus, señora. Se trata de ondas invisibles.
¿Vuelve usted a asustarme?
No lo pretendo.
Pues pone usted voz de susto.
¿Puedo entrar ya?
Preferiría que viniera usted más tarde. ¿Cuándo esté mi marido en casa?
Pero señora, estamos en el siglo XX. Las mujeres ya no piden permiso a sus maridos para detectar ondas invisibles y sacarles buen partido.
¿Esas ondas que usted dice sirven para algo?
Que sí sirven, dice. Déjeme que le pregunte una cosa ahora que su marido no nos oye.
¿Es usted muy atrevido?
¿Nunca se aburre usted tantas horas en casa, sin más distracción que preparar la comida, lavar la ropa, planchar las camisas de su esposo?
Tenemos dos críos.
Ordenar la jaula de las fieras.
Algunos días viene mi madre.
Tener la cocina en perfecto estado de revista por si aparece su madre.
A veces leo un libro.
Limpiar el baño.
Y otras veces abro la ventana de la cocina y miro a la calle a ver qué está pasando.
Pero señora, si eso es justo lo que yo he venido a contarle. Tiene usted su casa llena de ventanas que usted no conoce todavía. ¿No le gustaría asomarse al palco de un teatro o asistir al concierto de una orquesta? ¿Conocer historias increíbles? ¿Ver lo que está sucediendo ahora mismo en Washington?
Sí, sería agradable, imagino.
Y lo mejor, sin moverse usted de casa. Con el aparato que yo le ofrezco, déjeme pasar que se lo voy a explicar mucho mejor dentro. Si no tardo nada, ya verá. Bueno, tiene usted un piso precioso. Muy buen gusto, ya lo creo que sí.
Se lo agradezco, pero...
Esta es la butaca donde se sienta usted a leer.
Es la única butaca que tenemos.
Siéntese, por favor, siéntese. Como si fuera suya. Siéntese y apoye la cabeza así. Contemple ahora todo su salón. A la derecha, a la izquierda, mire un poco hacia arriba. Aunque usted no lo vea, el aire está lleno de mensajes cifrados.
Me temo que yo no veo nada.
Lo sé, porque las ondas son invisibles. Con el aparato que yo le ofrezco, usted podrá detectarlas, escogerlas y descifrarlas.
¿Y no me va a enseñar el aparato?
¿Qué está usted diciendo?
El detector de ondas. Si no lo ha traído usted consigo.
Ah, no, es un aparato grande y muy delicado. Si usted está interesada y me lo compra, mañana mismo se lo traigo y se lo dejo instalado.
Esto de las ondas invisibles... No se lo estará inventando usted, ¿verdad?
No, señora, claro que no. ¿No ha escuchado usted hablar de Tesla?
¿Es el nombre del aparato?
No, es el nombre de un conocido inventor del ramo de la electricidad. ¿Le suena la torre de Gordon Clive?
Me temo que no.
¿La guerra de las corrientes?
Tampoco.
¿El rival de Edison?
¿Edison, el de las bombillas?
Bueno, imagine usted un científico en su laboratorio. Apoye bien la cabeza y trate de ver a un hombre alto y bien vestido. Es muy delgado, con la nariz fina, mirada penetrante, se peina siempre con la raya en medio.
¿Lleva bata blanca?
No, siempre viste traje oscuro, camisa blanca y corbata. Lo está viendo ya. Ve estos objetos que hay aquí, alrededor del inventor. Son bobinas enormes de hilo de cobre. De vez en cuando se produce alguna descarga. El hombre aún no ha cumplido los 40 y habla con un acento peculiar porque nació en un pueblo de los Balcanes a 15 kilómetros de Zagreb.
Si combinamos un campo magnético con uno eléctrico, querido estudiante, todas estas partículas moviéndose a la vez generarán radiaciones que a su vez se propagarán en forma de ondas. ¿Comprende?
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Estamos hablando del Día Mundial de la Radio, que se celebró el pasado 13 de febrero. Por supuesto, no podía faltar este clásico de los Ramones, este Rock and Roll Radio. Ahora nos vamos a ir hasta Julia en la Onda. Hemos charlado acerca del Día de la Radio también con nuestros tertulianos, que los escucharemos enseguida, sobre todo algunas anécdotas divertidas con esos ataques de risa. Pero antes vamos a descubrir algunos datos interesantes sobre este medio de comunicación.
La radio es a día de hoy el medio más creíble en España, la consideran el medio más fiable el 52% de los ciudadanos, mientras que en el otro extremo se sitúan, a pesar de su popularidad, las redes sociales.
Hombre, no sabemos bien cómo será el futuro, aunque desde luego hay elementos ya para presumir cómo puede ser, pero sí está claro que en el pasado ha marcado la radio pues la memoria sentimental de muchas generaciones, ¿no? Y a través de ella y pegados a ella vivimos todos juntos algunos de los momentos cruciales de la historia de este país.
Hay que empezar diciendo que la radio comercial llegó a España, ya lo has dicho, en 1924. Fue el 14 de noviembre y las primeras palabras que se escucharon a través de un transistor las pronunció María Sabater.
La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Radio Barcelona, que fue la primera radio en la década siguiente. La radio fue también la vía por la que se difundían los partes de la Guerra Civil y la que anunció el final de la contienda.
La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939.
Aquello nos ha llegado a través de los archivos documentales, pero seguro que sí recordáis un día en el que durante toda la jornada la radio emitió música clásica hasta que llegó este anuncio.
Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis.
Y años después, la noche en la que la radio fue tan importante que la llamaron la noche de los transistores.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta, es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. No podemos emitir más porque nos están apuntando.
No podemos emitir más, aunque siguieron emitiendo. Y por el camino, este medio, la radio, alumbró seriales, tertulias taurinas y deportivas. Seriales, decía, como Matilde, Perico y Periquín. Y también el programa más longevo de toda la historia de la radio.
Consultorio de Elena Francis.
Eso nos hizo a muchas feministas, por cierto. Yo debo todo mi feminismo al consultorio de Elena Francis.
Paciencia, es que amiga. Mira que fueron años. Estuvo en antena de 1947 a 1984.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Javier Sardá, Manuel Delgado y Ana Grau, contando anécdotas de la radio con Julia Otero en Julia en la Onda.
Los ataques de risa.
Sí. Ah, bueno, sí, eso es tremendo.
Yo recuerdo un día que en Radio Nacional el locutorio está arriba. ¿Eh?
Y estaba arriba, sí, en la última planta, en Paseo de Gracia.
Aquí
época,
donde está la sí. Vale, etcétera. Y descubrieron en Galicia a una chica, la sacaron de un sótano donde llevaba 20 años, ¿vale? Y salió una señora con barba.
Claro.
Y espantoso, ¿vale? Y entonces yo digo... leo la noticia y tal, y digo, tenemos con nosotros al sargento de la Policía Municipal que ha estado en el momento...
Me estoy sí.
No, es que no, es espantoso, ¿eh? Porque digo, sargento Silvoso, buenos días.
Sargento Silvoso.
Te lo juro. Digo, sargento Silvoso, buenos días. Menuda noticia, y dice, buenos días. Digo, menuda noticia, ¿no? Y dice, sí, estupenda. Y claro, se acabó.
Los micrófonos y el programa de Julia, vivimos un episodio que no sé si recordará.
A ver,
Julia, hombre, además fue grave. Pues, digamos, no sé en relación con qué circunstancia, que una mujer llamó y en cierto momento había un momento de su narración en la que explicaba que he tenido un accidente de coche.
¿Y?
No, que dijo que le habían dado por detrás.
Ya.
Digo, es que me dieron por detrás y bueno,
Debe, pero a ver, no te rías.
¿Por qué te ríes una cosa así? Sí, no, claro. ¿A quién no han dado por detrás alguna vez?
¿A quién se deja?
Es terrible. Bueno, estas son confesiones a los oyentes, sí, porque la cosa más absurda, como en la vida normal, claro, porque se parece mucho a la vida... Bueno, es que forma parte de la vida normal para nosotros, ¿no? Estamos trabajando, pero la típica frase fuera de contexto,
claro,
y sobre todo en un momento dramático... Claro. Por aquello del don de la oportunidad, ¿no? Claro.
Es horroroso.
Puede situarte en una posición terrible.
El peor de los peores. Sí,
sí. Yo recuerdo ataques de risa en este programa de pellizcarme la mano, hacerme sangre literalmente para no seguir riendo, ¿no? Y me ha ocurrido a veces con muertos, con accidentes.
No, es espantoso.
Y déjame decir una cosa. Yo digo porque he hecho mi... Vamos, pensaba que hablaremos del futuro y del presente de la radio y realmente...
Me dejo el último minuto, va.
No, yo reconozco que para mí tiene una importancia biográfica. O sea, está ahí. Pero, ¿sabes? Me he dedicado a preguntar en clase y tal. Y, oye, la gente joven, al contrario de lo que se podía pensar, escucha la radio.
Sí, sí, la escuchan, sí.
Además,
sí,
hay un cierto perfil de programa así, digamos, con un tono más bien humorístico que te hace estragos y que parece pensado específicamente para gente joven. O sea, que la idea que pudo haber de que la radio había muerto...
No, para nada.
Creo que es una idea...
Creo que es el medio menos dañado por el desprestigio, precisamente.
No podemos columpiarnos en el optimismo.
Ah, nunca.
Hay que trabajárselo, porque las cifras son claras y los que nos escuchan tienen más de 35 años. Hay que enganchar a los jóvenes, hay que ir a buscar a los jóvenes donde estén, ¿no?
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Hay esos ataques traicioneros de risa que te dan en el peor momento, cuando no puedes reírte ni un solo segundo. Madre mía, ¿qué más te pasa? Ahora sí, os podéis reír todo lo que queráis, ¿eh? Porque vamos a dejaros con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la onda, y tenéis permiso para reíros a carcajada limpia. Que seáis muy felices, que disfrutéis mucho de la semana y que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias. ¡Adiós!
Hoy quiere hablarnos, gallego, del sapo partero.
Muy bonito.
Espectacular.
Ahí le tienes.
Hola, ¿qué tal?
Ahí le tienes.
Ah, no sabía qué hace.
Cuidado. ¿Me escuchas? Cambio. Última bala vencida, a ver si me oyes. Cambio.
El autillo diría:
joder.
¿Sabes cómo hacerlo? Solo silbar. Tienes que juntar los labios y soplar.
No sé si veis la diferencia.
Tienes que soplar de forma ininterrumpida. Vale.
Por ejemplo, al
joder, macho,
carbonero en Andalucía, que el carbonero hace chichipan, chichipan, chichipan.
Ya lo sé.
Chichipan, 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 chichipan.
Creo que se ha escapado de algún hospital, ¿sabes? De un psiquiátrico.
Se le llama así, le llaman chichipan.
¡No me diga!
En el caso del autillo, si le estuviésemos escuchando, hace un...
Otra vez. Coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para. Para.
Eso... es cansino.
Y está diciendo lo mismo que le decía el carabo el otro día a las carabas, pues sí, le está diciendo el sapo a las sapas. Le está diciendo:
mira mi huevo.
Estoy yo ya
caliente.
A vuestra disposición para lo que queráis.
Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo.
Cámara baja, Diana Rodríguez.
El terremoto ha sacudido la isla de Taiwán en...
No era esta la conexión que queríamos establecer.
Pues no.
Más asuntos.
Y ya te va por culo.
Con su maldita hemeroteca a cuestas, la guarda entre sus rizos.
Es muy graciosa.
A Julio Montes.
Tu pelo.
Buenas.
Buenas. A Julio Montes, de maldita hemeroteca.
Buenas.
Tu pelo.
Peínate, hombre, peínate.
Siempre con lo mismo.
Pues hoy la hemeroteca venía cargadita, efectivamente. Julio, eso de no peinarte se ve que te da impulsos.
Acabó siendo su pesadilla.
Y el pelos.
Buenas.
Hola, Julio.
Hola.
El pelos.
Llega un punto y es que te cansa.
Mucho tiene sus opiniones, ¿eh? Con esto de los tlaides. Veo gente ahí. Tlaides.
Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
Comerse un hígado.
Un momento.
Comerse un hígado.
No.
Un hígado.
Me lo como todo. Me lo como todo.
Comerse un hígado.
Me toca el higo.
La obra de los titiriteros acababan con una camparta.
¿Cómo?
Una camparta.
Que esto no es así.
Una pancarta.
¿Cómo se titula, señorita?
Asunción.
Una camparta.
No le hagáis burla.
Vale.
¿Podrías decirme la hora que es? Se nos ha parado el reloj.
Las 6:24, una hora menos en
¿En dónde?
Canarias. Disculpe, usted está equivocando. Las 4 y 24, 16 horas. He visto el 6 final.
Sí.
Estamos siempre con la hora y el reloj.
Pues sí.
Saludo a Santos.
¿Quién?
Saludo a Santos.
Santo, yo te canto, santo de mi devoción.
Un oyente nuestro.
¿Qué dice?
Que dice que acaba de enviar el primer tuit. No sé si de su vida o para este programa.
Felicidades. De corazón.
Y dice, me acabo de dar cuenta de que Gelo son las iniciales de Julia en la Onda.
¡Aplauso!
Bien. Una persona inteligente.
Bueno, está bien.
¿Por qué?
Porque yo creo que igual hay más oyentes que no saben por qué decimos Gelo.
¿Usted cree?
¿Eh? Son las siglas, el acrónimo de Julia en la Onda.
Vale, gracias. Pero hay alguien más.
Yo también pensé que Gelo era Gelo, mal dicho, y que lo hacían como broma. Nunca se me ocurrió verlo letra por letra.
Anda, coño.
O soy muy tonta o era muy difícil.
Eso es difícil.
La nevada nunca imaginé que fuera de esa proporción.
Tenía miedo.
La verdad,
yo estoy espeluznada.
La única salida es buscar una nueva ruta por tierra.
¿Y luego qué? ¿Nos quedamos aquí para que nos cacen como a conejos?
Me llevo muchas nevadas en el Pirineo, no, nunca imaginé que, bueno, imposibilitara de esa forma salir.
¡Tengo que salir de aquí!
De la comarca de la Cerdaña, porque es que era literalmente imposible.
Tiene miedo.
Y estoy esperando que venga Gallego el viernes y la bronca que me va a caer.
Me da un miedo espantoso.
Va a ser la mundial.
Que se te va a caer el pelo.
Claro, ¿qué? Para que te diga, ya te lo dije, ¿sí? Te avisé.
Sí, pero es que yo voy cada fin de semana y no imaginaba nada parecido. En fin, que la bronca ya me ha caído de Gallego vía WhatsApp.
Muy bonito.
El viernes espero aquí físicamente y...
El macho dominante.
No descarto.
Ya se ríe. No.
Palabras mayores.
¡Hombre!
Hoy quiere hablarnos, Gallego, del pelos.
Ahí le tienes.
Silencio.
Me acabo de dar cuenta de que Gelo son las iniciales de el pelos. Igual hay más oyentes que no saben por qué decimos el pelos. Hola, Julio.
Ahí le tienes.
El pelos.
Buenas.
Peínate, hombre, peínate.
Silencio.
¿Y qué somos?
Chichipan.
No, hija, no.
¿Qué somos?
Una camparta.
Somos humanos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos. Come here, baby. You know you tie me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Change your crazy ways, you hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.
Noticias